Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, una semana más intentando haceros pasar un buen rato desde el hiperespacio. Y esta semana en el Estudio 1 de Radio Color contamos con Santiago Santi. Bienvenido, don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
También contamos con Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Buenas noches.
Y también contamos con Brunito Bruno a través de la línea telefónica y en los mandriles. Bienvenido, don Brunildo Bruno.
Bien hallado, compañeros.
Y también tenemos invitado especial. Sí, amigos, sí, hoy regresa al hiperespacio, a los estudios centrales de Radio Color, don Pepe Molina Cruz, nuestro Pepe Molina. Bienvenido de nuevo, don Pepe.
Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y compartir estos instantes.
Sí, señor, pues para nosotros es una alegría que vuelvas, porque además nos lo prometió, nos dijo que iba a volver para hablarnos de su ultimísimo trabajo, que ya nos habló anteriormente también de él un poco, que es sobre sus glaciares europeos. Pero eso va a ser en Trotonda del Zarajo, donde estará acompañado de su gran amigo Santiago.
Pero,
¿perdón? ¿Sí?
No.
Bueno, antes de nada, comentaros que estamos teniendo unos pequeños problemas con el audio, que no nos había pasado desde hace un montón de tiempo, pero que a veces que ocurre, y esto es así. Pero que vamos a intentar solventar a lo largo del programa. Bueno, pues nada, presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al hiperespacio, que lo traemos como siempre con los temas más interesantes en pasan los años. Y que hoy, excepcionalmente, Bruno está aquí con nosotros, pero no ha podido el chaval hacer su sección. Pero lo queremos mucho. Queremos que esté aquí con nosotros en el programa a pesar de ello. Lo dicho, vamos a dar comienzo al programa con, como siempre, con los estrenos musicales de la semana. En este caso hablamos del primer estreno que os traemos hoy, que es Stop the Train, volumen 1, que es un stand play de 4 pistas del grupo sueco Bando Diao, un pedazo de banda impresionante. Primer volumen de 3 que van a salir este año a la luz y que como primer single nos presentan Stop the Train, que es el corte titular. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
To bite the bullet, we can't take it anymore. Too much greed, too much hate. Pack your stuff, let's get away. Can't you see, it's our fate. Wheels are turning, don't look back. Stop, stop the train. We ain't never going back again. Stop, stop the train. We ain't never going back again. We're never going back again. Hey. When I do what I want, what I want, what I do, what I want to do to you.
going back again. We never 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 going back again.
Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca nos presentan un espectáculo para este fin de semana que será pasado mañana sábado, y se trata de Haber, una propuesta basada en el clásico Pequeño Azul, Pequeño Amarillo de la editorial Calandraca. Donde se nos habla del pequeño azul, inquietante bailarina que no para de trastear con sus pasos de baile, sus posturas y sus zapatos. También está su amigo Pequeño Amarillo, su vecino de la casa de enfrente. Pues os hablamos de un espectáculo guiado por la música, en este caso por el flamenco, y la dirección y la dramaturgia corre a cargo de Juan Cifuentes, y los intérpretes son Pepa Saz y José Merino. Os recuerdo que es pasado mañana sábado a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 8 euros. También tengo que recordaros que este año regresa el Festival de la Primavera 2022 que organiza nuestra querida Radio Color. Además, este año para celebrarlo serán dos días de festival, el 24 y el 25 de junio, en el mal llamado recinto ferial, porque ni es recinto ni es ferial. Pero ahí va a ser. Dos días de música en directo, sin mascarillas, sin sillas y demás prohibiciones que hemos sufrido a lo largo de la pandemia, y que ha llegado el momento de desaparecer de ello, y que nos va a hacer pues vibrar con mogollón de grupos que nos van a acompañar durante esos dos días. Y hay que destacar la presencia de Obús, que ya habéis oído a lo largo de hoy en diversos momentos aquí en Radio Color, la entradilla o lo que viene siendo su promo que nos han mandado ellos mismos. Que esto hay que agradecérselo, y es más, tendremos que estar a la altura. Y por último, esta semana en la sala directo tenemos concierto. Será mañana viernes, donde estará Carmen Boza, cantante, guitarrista, compositora y productora de sus propios trabajos, que nos presenta su último álbum, La Caja Negra. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y las entradas cuestan 17 euros. Tristemente, aquí acaba la agenda cultural de esta semana, y es que esto viene debido al megapuente que tenemos en la ciudad, ya que el martes y el miércoles es fiesta. Y se prevé que aquí quede poca gente o nadie, que es lo que pasa en estos casos. Así que vamos a aprovechar, como os he comentado antes, que don Brunildo Bruno pues no puede estar con nosotros, porque sí está con nosotros, pero no ha podido rematar su sección. Vamos a aprovechar para dejaros con Aim Call, que es el último y noveno álbum de estudio de Train. Un álbum con 11 cortes que nos deja con la pista titular I'm Gold, como primer avance. If he don't love you no more, she don't love you no more, they don't love you, then you love yourself and turn around. If he don't love you no more, she don't love you no more, they don't love you, then you love yourself and turn around.
shift, you know. You don't need them no more. You got me keeping score. You're ahead by a billion. Whoa. Get yourself on the floor. Ain't that what friends are for? Where we're blowing, there ain't no ceiling. Breathe, baby, you ain't gotta worry no more. Just breathe, we'll be waiting on the dance floor. And let your body let it go. Your best case scenario. Love don't come in stereo. Baby, you are and oh. And oh. And oh. And oh. He don't love you no more. She don't love you no more. They don't love you. Then you love yourself and turn around. She don't love you no more. They don't love you. Then you love yourself and turn around. He don't love you no more. She don't love you no more. They don't love you. Then you love yourself and turn around. If he don't love you no more. She don't love you no more. They don't love you. Then you love yourself and turn around. Breathe, baby. You ain't gotta worry no more. Just breathe. We'll be waiting on the dance floor. And let your body let it go.
Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre os digo, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la semana a las carteleras de cine de toda España, que no hemos visto y vete tú a saber si vamos a ver. Pero eso sí, os los traemos aquí al hiperespacio para que estéis muy, pero que muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy es Top Gun Maverick.
¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales.
Chicos, este es Patán.
Hangman.
Pues eso.
¿Qué misión es esta?
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kazansky, alias Iceman. Al parecer él cree que aún tiene algo que ofrecer a la marina. ¿El qué? No lo sé.
Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Es para no crear expectativas.
Bueno, pues es una superproducción americana, está dirigida por Joseph Kosinski. Como artistas principales encontramos a Tom Cruise, a Miles Teller y a Jennifer Connelly. Después de más de 30 años de servicio, Pete Maverick Mitchell vuelve a la Academia de Pilotos de Combate Top Gun, donde le requieren como instructor de vuelo para formar una nueva generación de jóvenes pilotos de combate, tanto hombres como mujeres, que ahí ya ha cambiado un poco de la primera película. Allí va a conocer a Bradley Rooster Brabham, que es el hijo de Gus, su antiguo compañero y que falleció en la anterior película. Película que es la secuela de Top Gun, Ídolos del Aire, como se hablaba, de 1986, que dirigió Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, y que lleva guardada en los cajones desde el 2019, ya que por la pandemia no se estrenó esperando a que se pudieran llenar las salas de cine y que no hubiera restricciones. Película, tengo que decir, antes de dejaros hablar, amigos, que yo sí voy a ver en este caso. He de decirlo, y es que a mí me trae muy buenos recuerdos de mi juventud.
Sí, sí, con la motito, ahí, sí, la sí. Instructora.
Ha habido controversias, sí. Porque no aparece Killing McGillis.
Sí, de hecho, De hecho, esta película le hizo mucha sombra a Oficial y Caballero.
Efectivamente.
Que esa es la original, perdonad los que sois de Top Gun, pero...
Yo es que soy muy...
Pero Oficial y Caballero fue la primera y esta le hizo sombra. Yo la pregunta que tengo que hacer es muy sencilla. ¿Tom Cruise se va a resistir a no salir con el avión y cargarse, no sé, 4 rusos, 5 afganos y 3 chinos, yo qué sé? ¿O se va a quedar solo como instructor?
Pues Santiago...
O sea, ¿los pectorales le van a consentir no entrar en acción?
Pues eso tenemos que saberlo cuando la pongan en Netflix o algo de eso, porque seguramente no vaya por ningún cine, ¿no?
Eso, yo sí, te estoy diciendo que yo voy a ir al cine a ver Top Gun, es más.
Mira, dentro de 4 programas, bueno, nos esperamos a que termine la temporada. Cuando empiece la temporada del año que viene, te digo yo que tú no has ido a verla.
Sí. Ya te digo yo que voy a ir. Es más, se estrenaba hoy. Que hay que decirlo, que es un estreno que se adelanta por ser tan bueno y tal, lo que aprovechan es que para así coger mayores salas de cine. Y bueno, pues es un estreno que habrá que verla, porque Tom Cruise no ha cambiado su cara.
No, está preparando la segunda parte de Cóctel, además.
Ni, como dice Santiago, sus abdominales.
No ha envejecido tan mal como Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
Está preparando la segunda parte de Cóctel, que fue la siguiente. La está preparando.
Cóctel es un peliculón.
A mí me parece más película. Cóctel me parece mejor película que la de Toca, porque todos quisimos hicimos el gilipollas con las botellas en aquella época.
Y Cóctel hizo muy bien a la FP, ¿eh?
Claro.
Muy bien, todo hay que decirlo. Ahí nos ayudó mucho a las mezclas, todas estas cosas. Bueno, pues nada, este era el primer estreno que os traíamos esta semana. El segundo estreno que os traemos hoy se llama El Comensal.
Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué?
Me parece que son cosas para contarle a una niña.
Hace mucho que dejé de ser una niña.
Hace mucho que pasó eso.
Como les venimos informando, Ethan lo ha reivindicado en una llamada telefónica.
1.000 millones es muchísimo dinero.
¿Un crédito a nombre de quién?
De mi padre.
Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena. Para aparecer en la prensa.
¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo?
Pienso mucho en mamá, cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejaré sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas.
Yo no quiero salir en tu libro, de mí no hables.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española, es un drama histórico, está dirigida por Ángeles González Sinde. Entre los artistas principales encontramos a Susana Abaitúa y a Ginés García Millán y a Adriana Ozores. Adaptación de la novela homónima autobiográfica de Graviela Ibarra, que narra las secuelas que supuso para su familia el asesinato a manos de ETA de su abuelo paterno, el empresario y político Javier de Ibarra, en el verano de 1977. Película que ha recibido muy, muy buenas críticas en los festivales por donde ha pasado.
Yo he oído bastantes cosas buenas de ella, ¿eh? De hecho, las críticas, si las lees, de todos los periódicos y a nivel de radios, no baja ninguna del 7, ¿eh?
No.
Y algunas suben hasta el 8,5, ¿eh?
Es lo que os digo, que ha
recibido... Y algunos de los críticos más complicados, ¿eh?
Ha recibido muy buenas críticas y bueno, y trata un tema bastante escabroso, que aunque parezca que no, pero aquí en España todavía cuesta tratar, que es ETA y el entorno, los asesinatos y el drama de las víctimas y todo este rollo.
Una pregunta, la banda, la música que hay de fondo...
Sí.
No pertenece a la película, ¿no?
No.
Eso es In Time de...
Yes. Vale. Sí, Origen.
Sí.
Bueno, pues ahora os vamos a traer el tercer estreno de esta semana, que se llama Magret.
La víctima no identificada era mujer. Le asestaron 5 puñaladas de forma desordenada y a muy poca distancia.
¿Quién está a cargo de la investigación?
Magret, Brigada Criminal, Quai des Orfèvres 36. Alguien quería que esa chica desconocida desapareciera, pero inevitablemente ha dejado pistas en algún lugar.
¿Cómo hace para que confiesen?
Nada. Los escucho. Mi deber es buscar eso a lo que llaman la verdad.
¿De verdad le interesa que le cuente mi vida?
Me ayuda a entender mejor a una chica como tú.
Se llamaba Luis.
¿Por qué ha dicho que se llamaba?
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción francesa, está dirigida por Patrice Lecon y entre los artistas principales encontramos a Gérard Depardieu, a Jade Labaste y a Melanie Werner. La película comienza en París, en los años 50 del pasado siglo, donde el cadáver de una chica vestida con un elegante traje de noche aparece en mitad de una plaza. El célebre inspector Jules Maigret se encarga de investigar el caso, pero le resulta imposible identificar a la víctima, ya que nadie parece haberla conocido ni recordarla. Película también con muy buenas críticas en el país vecino, en este caso en Francia, donde destacan la actuación del gran Gérard Depardieu, el gran en todos los aspectos.
¿Ha vuelto de Rusia entonces?
Ha vuelto. ¿Sí? Ha vuelto de Rusia. Debe ser que se vio, cuando veas las barbas de tu vecino pelar.
Bueno, sí. Ya ha dejado el vicio.
Ya tratamos,
profundizando.
Ya tratamos en un hiperespacio el tema de Gerard.
Vale. Es Gerard un hombre muy católico.
Bueno, pues el cuarto y último estreno.
Para dar un especial.
El cuarto y último estreno de esta semana se llama La piel en llamas.
Usted es Frederick Salomon, un mito viviente del fotoperiodismo. De sus manos ha salido la fotografía más famosa de la historia. Hábleme de la foto, del momento exacto en que la hizo.
Los rebeldes controlaban la mitad del país. Los ataques aéreos eran constantes. De repente, empezaron a sonar las sirenas. Todos corrimos al refugio antiaéreo. Eché un último vistazo al colegio. Entonces la vi. Una niña se había quedado atrás. Salió corriendo con un libro bajo el brazo. Cogí la cámara, enfoqué, y justo en ese momento, una bomba cayó sobre la escuela. ¿Usted ha mirado bien la fotografía?
Más de lo que querría.
Bueno, no es una foto cualquiera, usted misma lo ha dicho antes.
Precisamente.
La foto ha de leerse en su esencia. Por eso se ha convertido en un símbolo.
¿En un símbolo de qué?
En un símbolo de paz.
¿Ha recibido amenazas de muerte alguna vez?
Bueno, pues hablamos de otra producción española. Es un drama, está dirigida por David Martín Porras y entre los protagonistas encontramos a Óscar Jaenada, a Fernando Tejero y a Ela Ngüecu. Voy a dejarlo ahí, es que es complicado. La película habla de Frederick Salomon, que es un fotógrafo que consiguió gran popularidad con captar la imagen de una niña volando por los aires cuando, lo que hemos oído, por consecuencia de una bomba. Vamos, de la explosión de una bomba. Y el caso es que regresa 20 años después al país donde tomó la célebre fotografía para recoger un premio. Y a partir de ahí pues se desarrolla lo que es la trama de la película.
Sí, porque hoy no había recogido nada de nada. Si eso lo tenemos todos los días en las noticias.
Yes. Claro. Yes. Sí. Pero claro, por ejemplo, el señor que hizo la foto, que yo creo que esto debe ser basado más o menos en el que hizo la foto de la niña en llamas cuando el Nepal en Vietnam. Que de hecho hicieron una película que es muy buena, que desde aquí recomiendo, si no la habéis visto, que se llama Los gritos del silencio,
sí,
que habla sobre todo ese tema, sí, que es peliculón, con una banda sonora buenísima.
Y Vietnam fue la primera guerra televisada, que por eso la perdió Estados Unidos. Uh-huh. Porque cuando empezaron a sacar las imágenes de los cadáveres volviendo de Vietnam, se echó todo toda la sociedad norteamericana en contra de la guerra. Eso fue Vietnam. Hoy ya es que está...
Sí.
Hoy hacer una foto de guerra, bueno, los expertos sabrán, les dará mucho dinero, pero que pero hay tanta cantidad de información.
Entonces, nos viene al pelo que está aquí Pepe, porque nos podía comentar la verdad un poco sobre el tema.
Claro, a ver, actualmente, sobre todo entrado ya cuando empiezan las imágenes a través del móvil, a través de, o sea, la acción inmediata de lo que pasa, ¿no? En periodismo es lo que se llama MMOJO, que es Mobile Journalist. O sea, que es directamente lo que está pasando, se está reproduciendo online. O sea, ni siquiera son las cadenas, las grandes cadenas que retransmiten lo que está pasando. O sea, cuando tú ves un telediario, ya lo has visto. O sea, directamente esa noticia te la están contando de otro modo. Tú estás en YouTube, estás en Instagram, sigues a determinada gente que a ti te puede interesar y quien te está contando la noticia es la gente de allí. La gente de allí lo cuelga en las redes, lo cuelga en Instagram y bueno, todo ha sufrido un cambio espectacular. Estamos totalmente saturados de imágenes.
Por eso, la pregunta es, ¿cuánto cuesta una foto ahora mismo? O sea, el mundo del fotoperiodismo en una guerra o en cualquier sitio ahora mismo está, es difícil.
Claro.
¿Cuánto? ¿Dónde pone la línea de compro una foto profesional que costará un dineral? Porque obviamente está haciendo su trabajo y vive sobre...
¿Algo particular, te refieres? ¿Sobre ello? ¿Algo particular que acaba de hacer con el móvil?
No, no, una foto, por ejemplo, de agarrado. Voy a hacer una foto y hace una foto profesional. Pero claro, hay tanta carga de información y de imágenes, como dice, por claro, gente tienes... que hace fotos en móviles, vídeos, de todo, que como... ¿Hasta qué punto hay una diferencia?
De hecho,
si me explico bien.
De hecho, hay una cosa que dice Pepe, que esta guerra se nota ya sobre todo lo que es la invasión de redes, es que incluso en los noticieros o en los programas
noticieros,
que se...
Noticieros, pero bueno, que estás viendo documentales, te estás volviendo...
El nodo.
Pero bueno.
Es que estoy viendo muchas series ahora, latinoamericanas. Bueno,
El parte, Juan.
Sí, te iba a decir lo mismo, Bruno. Digo, el parte, hombre, por Dios.
Bueno, a lo que voy. En las noticias, en los programas que se dedican a esto y tal, ya no salen especialistas o enviados especiales. Salen en la... Pero sobre todo también conectan con gente, como dice Pepe, que están metidos en su casa, que tienen conexión a internet y que te hacen su descripción de la guerra, lo que está pasando al lado suyo.
Por eso digo. Que donde... Y entonces, ¿dónde se queda el fotógrafo profesional?
Pero es que
fotógrafo de guerra.
Pero es que
existen.
Es que, no. Por ejemplo, una de las cadenas de televisión más importantes de España, durante el principio de la guerra en Kiev, y todos los días conectaba con esa persona desde su casa, con el móvil, y hacía una imagen, un barrido, de una de las calles principales, y conectaban con él. Creo que decía, ya
pero
ya
este no era un fotógrafo.
No, era una persona que vivía en esa calle, que no se había querido ir de allí.
Claro.
Y mandaba, por eso es lo que dice.
Mira, actualmente el mercado funciona así. O sea, tienes, por un lado, las grandes agencias, como puede ser AP, EFE, en el que cualquier periódico, si os fijáis en las noticias, abajo os va a salir de dónde viene esa imagen, Getty, etcétera. Entonces, eso es gente de plantilla que anda ahí, que anda por un sueldo al mes, esté donde esté, y que luego también hay gente que, bueno, está trabajando ahí en plantilla, se desplaza a estos sitios. Luego, por otro lado, están las cadenas de televisión, pongo entre comillas, se aprovechan, entre comillas, de esta información, de estas conexiones en directo, de está pasando ahora mismo en Kiev, estamos hablando con tal, no reciben ningún dinero por esa conexión porque realmente es una carga periodística muy importante, y luego hay gente como nosotros, como los que podamos estar aquí, que es de profesional autónomo, que se va allí porque le motiva, porque es su trabajo, porque tiene una involucración intelectual fuerte, porque no es fácil estar en una guerra, ni mucho menos, obviamente. Fotografiando, yendo de nuevo, no es tu país, no hablas el idioma, necesitas de una infraestructura, la guerra es muy cara, es muy, muy, muy cara, moverte allí, comer, dónde dormir, etcétera. Yo tengo muchos amigos y amigas que han trabajado durante mucho tiempo en este tema. Y por una parte, muchas se han quemado, evidentemente la huella psicológica que te deja es, yo no la he sufrido ni mucho menos, pero es alucinante. Y luego tengo gente que todavía sigue ahí, sigue trabajando y que está involucrada en lo que es para él su gran destino en la vida, que es informar de este tipo de conflictos, ¿no? Suelen trabajar, ni mucho menos con medios españoles. Todos los que están, como lo que tú te referías, Santi, de quizá un periódico que te envíe a cubrir este tipo de noticias a un largo recorrido, y que estés tiempo, que estés dando una noticia, que estés siguiendo a los que sufren allí, a las víctimas, una historia, etcétera, que te involucres en el tema, que sepas el porqué, que te muevas por ahí, son muy pocos y suelen trabajar para medios americanos.
Y hoy en día incluso te abocan a, pues, por ejemplo, si eres de un país como España, a que seas fotos que tú recoges, como dices tú, con todo el gasto económico que lleva, con todo el gasto personal que lleva, ya no a... con un fin informativo, sino más con un fin de exposición artístico.
El en cuestión de prensa,
o sea, para hacer una exposición de, mira, yo he estado en Ucrania, por ejemplo, en la guerra, esto lo que saqué, claro. Esto lo que habéis visto en las noticias. Me imagino mucho, que tendrás que ir por ahí, por esos derroteros.
Esto ya son individualidades, ¿no? No lo sé. Cada uno, o sea, el hecho de ir a un sitio así para hacerte tú la estrella.
No digo para hacerte la estrella. Digo para ese producto o eso que tú quieres transmitir, poderlo desarrollar. Porque si tú coges una foto de estas y la mandas a un periódico, ni te lo van a pagar a lo mejor, o te lo mal pagan, y para que sacan una página se olvide al día siguiente, porque todos los días sacan imágenes de esas.
Sí.
Entonces, me imagino que una persona que, como has dicho tú, que se implique personalmente, intelectualmente, se vaya a ese país, se la juegue, querrá transmitir algo y querrá que eso que se transmita sea importante.
Vale.
Pero a ver, antes de que siga Pepe, lo que te quiero comentar, Santiago, es que se nota mucho donde hay un profesional, donde no. O sea, no, las imágenes ahora mismo todo vale porque nos hemos acostumbrado a YouTube a ver todo y ver vídeos en vertical, en vez de en horizontal. Sí, pero me refiero que tú cuando ves imágenes de fotógrafos profesionales que están allí, hay una diferencia brutal.
Eso es cierto.
Dónde encontrar el momento, pero el sitio.
La experiencia y el recorrido que llevamos al final nos dice y nos lleva a que lo barato es al final lo que se compra. Lo tenemos ya en la comida, lo tenemos ya en la bebida, lo tenemos en todos los productos que consumimos a diario.
Pero al final se cobre más.
Que todo el mundo sabemos lo que es la calidad, claro. Pero nadie apuesta por ella. Es que
seguramente se cobre menos una buena foto de guerra que una foto de Beren Esteban comprándome limones.
Eso te lo claro.
Por eso te lo digo.
Eso te lo claro.
Simplemente, o sea, si analizamos simplemente, si os fijáis, los medios de comunicación en España, o sea, si miráis cualquier periódico, me da igual, no me involucro en ideologías ni mucho menos, pero si analizáis todos los periódicos, simplemente mirar el pie de foto, ¿no? Sí. De quién es, de dónde viene, de etcétera. Y si nos vamos más a lo local, en Cuenca no hay periódico.
Claro.
Claro.
O sea, todo esto es una escala. O sea, hace 10 años que el tema prensa en este país está más que muerto.
Lo que es en papel está muerto.
Uh-huh. Y es así.
Eso es
ya
así.
Está.
Eso es así. No. Y se están reinventando, ¿eh? De hecho,
podemos ver, lo que puedes ver es unos reportajes más de a largo término, mucho más más desarrollados durante años, tal, algo como muy especial, ¿no? Pero lo que es el día a día y lo que estamos viviendo y tal, la prensa en este país.
Por eso te digo que al final el fotoperiodista o el que haga vídeo, tal, al final o se encierra en lo artístico, en un círculo muy cerrado, que si triunfa, pues bueno, le puede salir bien la cosa, o la publicidad. Es que
el corazón.
No.
Sí, bueno.
Simplemente.
Bueno, la prensa deportiva sí sigue funcionando.
Simplemente. Pero desaparecen, o sea,
sí, desaparecen. Es que van a desaparecer.
Ya está, no pasa nada. O sea, es un ámbito que ha desaparecido.
Te tendrás que dedicar a otra cosa. Es que esto es así. O sea, pero tristemente ocurre en muchos ámbitos de la vida.
Sí.
Con las nuevas tecnologías y con todo este rollo.
Bueno, es un apunte y.
No, por supuesto.
Cable y conocimiento a esta gente que los estamos olvidando y se están perdiendo, como decía un androide, como lágrimas en la lluvia.
Pero claro, en contrapartida siempre hay que mirar, o sea, tú no puedes ir en contra de las tecnologías, no puedes ir en contra de cómo la gente recibe la información. En contrapartida aparecen otros medios autónomos en cualquier canal libre, como puede ser Instagram, como puede ser YouTube, como puede ser Twitch, como pueden ser miles que ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? O sea, cada día aparecen estos medios, todo se ha transportado ahí, ya no funciona de esta manera. O sea, el que va a cubrir algo, el fotógrafo no sé qué, que va a escribir algo, no, está en otra plataforma, ya está, es como no sé, el herrero, el zapatero de la calle, de mi calle, Calderón de la Barca, desapareció, el relojero, sí. ¿Por qué?
Y el que hacía las cestas y las sillas de vino.
Y no hay que, bueno, evolucionar, simplemente hay que evolucionar y meterse ahí, ya está, no pasa nada.
Pues nada.
Lo que no puedes tener la misma fuerza que en tu juventud.
Nos quedamos con
terminará
esta...
¿Terminará haciendo, por ejemplo, Netflix o Amazon, ahora mismo, que son las plataformas más fuertes, haciendo telediarios?
Actual.
Y haciendo televisión directa.
No, es que no lo hacen porque es lo que hablábamos la otra semana, que es hablan de ellos, lo que hacen es ocio. Ellos pero, no se meten.
No, pero es que según está evolucionando esto, termina, al fin y al cabo se la van a comer entre ellos. Al final.
Bueno, no, actualmente se tiende a otras plataformas de internet, de pago y todo esto, en el que, bueno, el mercado y la difusión ha cambiado, pero me repito. Jamás en la historia se ha producido tanto, no. Nunca ha habido tanta lectura,
sí, sí.
Nunca ha habido tantos vídeos, nunca ha habido tan cine independiente, nunca ha habido cortometrajes que te los... O sea, bueno, hay que pensar que estamos en otra época, ya está.
Y pues mola, nada. Y mola. Pues bueno, pues sí, pues...
Esperanza.
Eso es. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esta charla para ahora después,
sí.
y os voy a dejar con el último trabajo de Soak, que es su tercer álbum, que se llama I've Never Now You Like This Again, y que es un proyecto musical de la norirlandesa Brigitte Mouts-Wetson, una colección de 10 canciones que nos deja That's Julie.
Oh,
Un día más aquí con nosotros en el hiperespacio Trotonda del Zarajo con Santiago.
Pues después de el fin que nos ha hecho Pepe de esa noticia tan difícil que es agridulce, como la que le dice un hombre a su pareja, que le dice, dime una noticia que me ponga triste y contento al mismo tiempo. Y le dice, pues mira, de todos tus amigos, tú eres el que más grande la tienes.
Ya, Santiago, no sé yo si está
como preámbulo, está muy bien.
Y para grande, aquí tenemos a Pepe.
Vamos, acabo de comparar con un lardo, pero vamos, se ha quedado un número.
Muy buenas noches. Compañero, un placer como siempre estar con todos vosotros.
Pepe, tienes unos amigos que casi, ¿para qué quieres ser enemigos?
Después de esta entrada, ya.
Está
ya. Vamos bien, ya cualquier cosa que diga ya va a ser importante. O sea,
esto es una entrada de confianza.
Lo tienes todo ganado ya.
Y ya para relajarte. Así que, gracias. Hablando de cosas grandes, vamos a hablar de los icebergs.
Perdonadme, es que esto es una broma interna porque íbamos a hablar de no sé qué demonios y ahora vamos a hablar de icebergs, que es para lo que nosotros
vamos a hablar de lo que quiera Pepe, que ya le hemos pasado, no, le hemos hecho pasar bastante vergüenza.
Sí, joder, pobre. Para alguien que traemos interesante al programa, no va a querer volver.
Sí, que nos cuente lo que quieras.
Bueno, antes de que nos cuente lo que quiera, yo con el permiso de Santiago, me gustaría preguntarle dos cosas a Pepe, antes de hablar de otra cosa, pero ya que has hablado del tema iceberg, pues me interesa mucho. La última vez que estuvo Pepe estuvimos hablando de su anterior trabajo, que era Melting Landscapes, Glaciers, que hablaba de los glaciares de 6 o 7 puntos del planeta, incluida la Antártida, Chile, Argentina, bueno, 1000 sitios donde da. Y luego nos habló de que su último proyecto hablaba de los glaciares, pero en este caso de los glaciares europeos. Los glaciares que están perdiendo la glaciación por el efecto invernadero del planeta y que él quiere documentar, pues, para hacer su denuncia o su, por lo menos, llamamiento sobre este tema, como nos contaba la semana que estuvo. Bueno, pues hablando de esto, he tenido la oportunidad de poder ver el último documental y quería preguntarte dos cosas.
Perfecto.
Yo sé que, hablando de lo que nos hablabas la última vez, era que los glaciares se imponían mucho, que te quedabas flipado de lo que era la masa y todo esto, que era muy grande y tal, y los sonidos, los ruidos y todas estas cosas. Me he dado cuenta que en este último trabajo lo haces todo en blanco y negro. Y que además utilizas, bueno, aparte de que en 4K os recomiendo que cuando se pueda ver lo veáis, porque es acojonante, iba a decir. Y sobre todo el sonido, el Atmos este que te pone los cascos y tiene los glaciares en cualquier parte del cerebro. A lo que me quiero referir, este rollo blanco y negro que le has pegado a este último documental, ¿es por la dureza o por qué es lo que querías plasmar? ¿O por la semejanza de las fotos?
¿O por las texturas?
Sí, bueno, las texturas son impresionantes, pero...
No, por eso, el blanco y negro...
Pero sí, pero que en las
relieves...
Sí, pero que en su anterior...
Se granulado.
Sí, pero en su anterior trabajo las trata con color y impresionan igual. O sea, me refiero, no sé si esto es para darle como más dureza al cambio... O, no sé, cuéntanos. Me interesa mucho el por qué has cambiado de color a blanco y negro.
Sí. Bueno, primeramente, gracias por invitarme otra vez.
Es un placer estar aquí.
Estamos un poquito de cachondete porque de verdad estamos en familia.
Claro.
Y estamos muy contentos.
Y esperemos que así te lo tomes porque es que tu amigo
mucho tiempo.
No tiene miramiento.
Y es súper agradable compartir con vosotros esta noche. Entonces, bueno, sí que es verdad, Juanpe, cuando. En este último trabajo, o sea, cuando ya llevas involucrado mucho tiempo, yo necesitaba expresarlo de otra manera, ¿no? O simplemente el trabajo me estaba llevando hacia otro tipo de expresión, ¿no? Temporal. Entonces, claro, yo este trabajo tenía muchas ganas de hacerlo, el trabajo Evanescent, Los últimos glaciares. Yo tenía muchas ganas de realizarlo porque es un trabajo que quería hacer en Europa y en los Pirineos, o sea, quería hacerlo de una manera más local con todo lo anterior que había aprendido, etcétera. Entonces, bueno, cuando yo acabé el anterior empezó la pandemia. Bueno, todos sabéis que ha sido una época muy muy dura, muy complicada, etcétera.
Sí, que lo que nos contabas la semana pasada, que te pilló justo acabando el documental llegando a Chile.
Correcto.
Y que tuvisteis mogollón de problemas.
El día 15 de marzo estábamos aterrizando de grabar todo en la Antártida, en Barcelona, o sea, imagínate. Entonces, bueno, después de todo eso, viene una época de reflexión, viene una época de edición y para mí vino una época de intentar crecer un poco más en el lenguaje. El sistema de blanco y negro, yo lo vi para mí en el sentido de que simplemente quería captar la luz, lo que era la luz, ¿no? La expresión más mínima, llevarlo a un entorno muchísimo más personal, sin preocuparme de todo, simplemente lo que estaba sintiendo, ¿no? Y me lleva, ¿por qué? Porque este trabajo yo lo empiezo con una contraposición de imágenes, ¿vale? Entre los glaciares más importantes de Europa, hace 100 años y cómo están ahora. O sea, yo lo que hice es un trabajo, contacté con la Biblioteca Nacional Suiza, que me permitió fotografías de todos los grandes glaciares y francesa, de Mont Blanc, etcétera, de hace 100 años. Entonces yo localicé...
Que muestras varios en tu...
Exacto. Entonces yo localicé esos puntos como están actualmente. Y bueno, claro, cuando tú los ves como están hace 100 años, o sea, está totalmente desaparecido. De hecho, en los Pirineos, que es el Aneto, el glaciar Maladeta, es el último que queda en la península y desaparecerá, los científicos y tal, en torno dentro de 50 años. O sea, será algo que nosotros...
No quedará ni rastro de nieve.
Esa desaparición del último glaciar en Pirineo nosotros ya la vamos a sentir. Y esas imágenes, pues bueno, estaban en blanco y negro.
Y ojalá han hecho 50 años, oye, ojalá.
Sí, siendo optimista. Y bueno, me llevó un poco por ahí al ver estas imágenes y sobre todo me llamó mucho la atención el sistema que están utilizando en los Alpes. Tú fíjate, en los Alpes, Suiza, 3.000 metros, etcétera, que actualmente están cubriendo con telas reflectoras del calor los glaciares, o sea, lo que es el frente glacial, las puntas de los glaciares.
Eso es otra pregunta que te quería hacer, claro. Porque una de las imágenes que salen en tu documental, película o como quieras, no sé cómo lo denominas.
Sí, cortometraje.
Cortometraje fantástico, ya os digo que hay, al final del cortometraje, efectivamente, es cuando aparecen las imágenes estas, que no sé si son reales.
Sí, me lo dice gente, mucha gente. Sí. Parece una composición, es que parece, 3D,
sí,
¿verdad?
Sí, como... sí. No, o que has puesto incluso...
O en una maqueta,
sí,
¿no?
Una especie, a mí me daba más sensación, sí, de maqueta.
Sí. Claro, por eso, Juanpe, cuando yo analicé estas imágenes de... O sea, El hecho de cubrir un glaciar con una tela reflectora del calor durante el verano.
Me recordó
es como
al...
cuando tu madre te pone una manta en invierno, ¿sabes?
Sí, pero
como...
¿te acuerdas del cómo se llama? El hombre este que envolvía el Arco del Triunfo.
Correcto, correcto.
Tiene una me pareció a este a Cristo.
Exacto. Entonces a mí me resultó de una poética alucinante, ¿no? El hecho de que tú fíjate, o sea, el ser humano con toda la que ha montado, al final tiene que hacer. Acabas arropando ahí el glaciar con unas telas kilométricas. No estamos hablando, o sea, estamos hablando de metros y metros cuadrados, para cubrir
de kilómetros.
Un glaciar, o sea, la infraestructura que lleva eso, porque eso lo ponen a partir de mayo y luego lo retiran en octubre. O sea, son máquinas y máquinas que cubren los glaciares para ralentizar.
O sea, ríete tú de lo que montan en Navacerrada, que lo hacen con pacas de paja, para aguantar la nieve antes de la temporada de esquí. Que lo hacen para con esa nieve aguantar. Y lo hacen con. Y eso tardan un mes en hacerlo.
Sí, pero lo que
hablamos, pues imagínate, claro, hablar de un glaciar.
No, pero es que hablamos de miles de kilómetros. Claro, por eso
que cuando hablan de lo de Navacerrada dicen, es faraónico, cuando que lo hacen con pacas de paja, ¿eh?
Sí, sí.
Y claro, entonces a mí eso, artísticamente y visualmente, porque ya os digo, me gusta mucho sentirme libre en mi expresión de cómo quiero mostrar este cuidado, etcétera. Entonces para mí esta imagen me alucinó y le añadí
Es que es completamente absorbente y adictiva. O sea, tú la quieres volver a ver porque no sabes qué es.
Claro.
No sé si... Bueno, al final lo explicas para...
Claro, al final en vez de... Bueno, al final realmente...
Que me pareció muy buena idea porque ya después de dejarte impactado, luego ya
es
que sepáis que desde el año...
Claro. Entonces, puse en blanco y negro y además quise grabarlo de noche con focos en los glaciares. De hecho, mando un abrazo enorme a mi amigo Andrés y a mi amigo Tolín, que me acompañaron en los pobres. Claro, yo no cuento con recursos para todo esto. Entonces, bueno,
Me hicieron de iluminadores,
me hicieron de Fischer, de compañeros,
de todo.
Furgoneta, mochila, bocadillo, o sea, sin más. Y me acompañaron en esta aventura y bueno, al final yo lo que quería era como bajar a la máxima expresión lo que era el cuidado, lo que era la luz y lo que representaba. Y sí que entra en una atmósfera bastante surrealista que cuando realmente tú lo analizas dices, wow. O sea,
bueno, yo cuando la vi
poniéndole mantas al hielo.
Sí, sí, y yo cuando de verdad, a mí la imagen que es perturbadora total porque no sabes exactamente qué es lo que quieres explicar al principio, me parece una de los aciertos más grandes y una de las cosas más sorprendentes, que es lo que dices tú, de que cómo íbamos a pensar, o yo por lo menos no me creería que le iban a echar una manta por encima del glaciar para que no se lo coma el sol.
Y bueno, o sea, en Cuenca, por ejemplo, para poner un poco de escala, es como si al Cerro Socorro le pones una manta.
Sí, 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 sí.
O sea, realmente es impresionante. Y bueno, es un trabajo que sigue en curso, que estoy en ello, me encanta investigar, estoy recogiendo muchas fotos antiguas de los glaciares de Europa de hace 100 años para volver a los mismos sitios en el mismo mes, si puedo en el mismo día de cuando se hizo esa foto y ver cómo están ahora. Y en esas ando ahora. O sea que bueno, realmente tenía muchísimas ganas después de la pandemia de poder volver a coger la furgoneta, salir para allá y poder realizar este trabajo. Y nada.
Que es espléndido, déjame que permíteme que te lo diga, que ya que lo he visto, de decirlo, que es que me parece... Si con el otro ya te llevaste miles de premios, que ya lo hablamos aquí, que no tuvimos tiempo casi para nombrarlos a todos, a este le auguro igual o mejor.
Ando ahí en una manera de expresión más
Yo creo que este es más personal.
Sí, mucho más en videoarte. O sea, el tema del cortometraje ya está, se hizo bien, salió estupendo. Me ha llenado de otra manera, pero bueno, para mí es evolucionar sobre todo en el lenguaje, en arriesgar en mi punto de vista y trabajarlo, ya está.
Sí, porque son proyectos además duros, o sea, no son cómodos de ver, sobre todo, o sea, por la imagen sí, porque es espectacular, porque... Pero tiene un componente, lo que digo, por ejemplo, en el último, este de blanco y negro, el sonido, el crujido, la banda sonora, que es espléndida también. No sé, es un cómputo de cosas que yo cuando lo vi dije, va, esto es Pepe muy profundo y hay que hablarle y preguntarle de esto porque lo tiene muy ahí dentro y lo ha sacado aquí.
Estoy en ello, la verdad que tengo muchas ganas y no tengo prisa, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer como sienta y ya está. Y bueno, paralelamente, pues sigo con los proyectos científicos con CSIC, Comité Polar, ahora son las resoluciones, espero volver a la Antártida la próxima campaña.
Vale,
y bueno, quiero seguir en este mensaje y en este trabajo.
Pues nada, Pepe, pues nada, ¿qué te vamos a decir? Que esta es tu casa, que no te vayas, que ¿quieres una sección?
No, me encantaría. Quería hacer un apunte también, si me permitís.
Sí, hombre, porque, por Dios.
Claro, ahora llevo una temporada en Cuenca también, que es mi casa. Estoy trabajando aquí con un grupo estupendo de audiovisual también. Y bueno, intentando también abrir un poco aquí una senda, un camino para trabajar también aquí en la ciudad, para informar de cosas que merezcan la pena e involucrarme en proyectos también en Cuenca.
Pues mira, para nosotros sería lo mejor, porque para Cuenca y te tendríamos muy cerca.
Que no te digas mucho, que no te digas mucho, que estás en la gafa Toledo.
No, pues nada, de momento no sé si se puede ver en algún sitio el documental o el cortometraje, como tú prefieres llamarle.
Claro, ahora estoy terminando la difusión del anterior, que es Melting Landscape, que queda este año, quedan unos meses. Y una vez que ya acabe con este, ya empezaremos con la distribución del otro. Sí,
que lo tienes ya acabado, ¿no? ¿No?
Prácticamente acabado. Quería incluir un par de cosas, sobre todo en Pirineos, pero bueno, yo creo que en noviembre, por ahí, ya estaremos a tope con este.
Pero Pepe, si alguien lo quiere ver ahora, ¿dónde lo puede ver?
Ahora no
ahora no
sería
se puede
posible.
Ver, es que...
O sea, por ejemplo, en Vimeo, en mi canal, está el tráiler. Sí. El último ya estará en abierto a partir de enero, el de Melting. Ha estado en Filming, ha estado en muchos festivales, o sea, ha habido oportunidad también de verlo.
Yo tengo que decirte que he sido un privilegiado porque me dejó verlo, Pepe, que por eso hemos podido hablar de esto hoy. Yo te auguro grandes triunfos y un futuro envidiable. Todo hay que decirlo.
Como lo que hablábamos anteriormente, Juanpe, si con poder trabajarlo, estoy contento porque a nivel económico, la verdad que
bueno,
podíamos hablar en otro día, sí. pero no repercute mucho.
Pues bueno,
pero...
pues desde aquí, desde la radio, lanzamos nuestra ayuda crowdfunding. A Pepe Molina Cruz, que necesita subvención o financiación para su trabajo, que luego repercute y a más. Y todo esto muestra es de su primer trabajo, que ya os digo, tiene casi 20 premios y más de 40 menciones en todos los festivales del mundo que se presentan.
Y todos esos mecenas ocultos que no saben dónde invertir, pues aquí tienen una joya.
Efectivamente. Y oye, ¿quién te dice que de aquí a unos años revierta al revés?
A ver.
Esto nunca se sabe. Y con Pepe, bueno, yo con Pepe confío en él. Yo sé que esto va a ser así.
De hecho, aquí vamos a descubrir una cosa, que me han dicho que Pepe es muy tierno.
¿Ah, Ah, sí.
Aquí, pero que cuando te vas a trabajar con él, es un tío duro, bueno, serio, implacable.
Santi, has empezado hablando de Sunardo y ya no sé por dónde vas a terminar el programa.
No, hombre, que...
que ya me estás dando miedo por dónde vas.
Escúchame.
Que todo el mundo... Que no ha hablado de Sunardo, de tampoco. Qué manía de...
Hombre, la presentación. La presentación.
El final me está metiendo al miedo, ¿eh?
Disculpad, pero yo no he hablado del Nardo de nadie. Tenéis una obsesión con eso.
Bueno, el
yo
caso.
He hecho una analogía, punto y final.
El caso es que da igual si se atiende o no.
Que, sí, no, sí que
no, no, pero que no, pero que a la hora de. Que es muy concienciado.
Sí, a
es
la hora de.
Es
de...
muy preciso.
Hombre, yo te voy a decir una cosa.
O sea, tienes
cosa,
que estar ahí. Si Santi, quiero a las 2,5 sí, hacer esta foto,
tú ves
hay que estar ahí.
Santi me conoce. Sí, sí. Y sí, yo, la verdad que reconozco que puedo ser.
Yo
puedo
lo que,
llegar a una manera.
Bueno, Pepe, pero.
No, no, pero es como triunfa la gente. Es como.
Eso en la,
los grandes son así.
Eso es lo que iba a decir, que en sus trabajos se ve. Que son cosas de calidad y que no hay tonterías. Que es lo que busca él y esta es la todo, imagen y esta
y,
es...
Y el... todo el mundo que quiera hacer un buen trabajo tiene que ser así. O sea, si no se preocupa él de que salga lo
perfecto,
más perfecto que él pueda hacerlo,
no se,
no
va,
se va a preocupar nadie.
Eso está claro. Pues nada, pues un orgullo una semana más tener aquí a Pepe. Nos prometió que vendría antes de que acabáramos la temporada y aquí ha estado aquí con nosotros en el hiperespacio. Así que lo que tenemos que hacer es darle muchas gracias a Santi por traernos una vez más a tus amigos.
Bueno, gracias a ellos por venir. No sé cuánto tiempo durará hasta que me dejen hablar.
La amistad, ¿no? Bueno, pues el caso es este, que gracias Pepe. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, por favor.
Y nada, dicho esto, vamos a despedir el programa de hoy y lo vamos a hacer con Carry My Home, que es el último trabajo en directo de Mavis Staples.
No, es cierto, es que te estoy cortando.
No, no, no.
Antes de que digas el single, es que se me ha olvidado hacer un recordatorio, que lo tenía que haber dicho en el momento de las películas, que es a Ray Liotta, uno de, verdad, de actores que me ha marcado mi vida.
Ha muerto hoy.
Exacto, que ha muerto a los 71 años en un rodaje, gracias a Dios, durmiendo en su cama.
Sí, en la República Dominicana.
Y es un actor que no... O sea, que lo conoce todo el mundo, pero tampoco ha sido... Pero de los que marcan. De los que...
Uno de los nuestros es una de las películas que tengo guardada yo aquí.
De hecho, ahí hay una anécdota que el protagonista de uno de los nuestros se llama Henry o no sé qué, ahora no me acuerdo el nombre. Y le llamaron al manager de Ray Liotta diciendo que... Dice, ¿te has muerto? Dice, yo estoy en mi casa tranquilamente. Y es que el que se había muerto era el verdadero...
Ah, el verdadero Henry, mafioso de...
Exacto. Y se pensaba que se había muerto el Ray Liotta. Pero yo estoy en mi casa tranquilamente.
Pues yo estaba a punto de decirte otra cosa también del cine. Que llevábamos una semana diciendo del cine español. Hoy te he dicho lo del... ¿cómo va el cine español? Hoy has presentado dos películas.
Sí, dos.
Y que llevamos tres semanas pegando series, o sea, películas alucinantes.
Sí,
pero bueno. Un cine muy bueno y os dais cuenta que Dani Rovira no aparece en ninguno.
No, de momento no.
Ninguna.
Es más, le echaron hasta el... programa.
Sí, la leche. Que ahora es un pedazo de programa, por Dios.
Bueno, pero estos son apuntes que tenemos aquí.
Oye, ahí donde está Ray Liotta, por favor, vamos a dedicar
esta
canción.
No, estoy de acuerdo contigo, Santiago. Le vamos a dedicar este último tema del programa de hoy a Ray Liotta, que ha marcado a jóvenes y a extraños. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene, que además vamos a venir con un especial series. Aquí lo dejo. Y por cierto, antes de irnos, tengo que pedirle perdón a Eva de Caramuel, que lleva todo el programa aquí con nosotros y no he sido capaz de saludarla en todo el programa. Así que Eva, discúlpanos, que es, vamos, lo mejor que tenemos aquí en la radio. Bueno, sigo con mi despedida, lo vamos a hacer con Carry Me Home, que es el último álbum en directo de Mavis Staples, grabado con, lo que os decía, con Helm, que también se murió el hombre y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues el caso es que como primer single nos presentan You Got To Movie, y con ellos os vamos a dejar hasta la semana que viene, que regresaremos con mucho más y mejor. Dios, 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 Dios.
Law gets ready. Sure got to move. You gotta move. You may be high.
You may be high.
You may be low.
You may be low.
You may be rich. You may be poor.
You may be poor.
But when the Lord gets ready, ready, you got to move. Sure gotta move. Caught. You may hide, can't be found, but when the Lord gets ready, you gotta move, sure gotta move, you got to move.
You got to move.
Gets ready. You've got to move. Oh yeah. Oh yeah. You got to move.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.